Bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente intervención. La siguiente intervención corre a cargo del profesor Faíña, que es licenciado en Derecho y doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, así como también licenciado en Económicas por la misma universidad. Como profesor y docente cuenta con una amplia carrera plagada de méritos, entre los cuales constan 4 sexenios de investigación y numerosas tesis doctorales dirigidas. Catedrático del área de Fundamentos de Análisis Económico y catedrático Joan Monet de Economía Industrial Europea en la Universidad de La Coruña. Fue director del Departamento de Análisis Económico y en la actualidad es presidente del Grupo de Investigación Joan Monet de Competencia y Desarrollo Regional en la Unión Europea, desde el cual ha participado y dirigido el programa de doctorado en Competitividad y Desarrollo, Análisis Económico y Empresarial. En la actualidad es presidente de la Comisión del Programa de Doctorado de Economía y Empresa de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de La Coruña y miembro de la Comisión Académica de ese programa de doctorado entre las 3 universidades gallegas, Vigo, Santiago y A Coruña. Recientemente, además, dentro de esta cátedra, Joan Monet ha iniciado un curso de posgrado en gestión empresarial e innovación y es evidente su experiencia en temas europeos y en políticas de desarrollo regional, primero como director general de Planificación Económica y Fondos Estructurales de la Xunta de Galicia entre los años 98 y 2001, proyecto LEADER 2001-2002, así como distintos proyectos, todos ellos en el ámbito de la competitividad y el desarrollo en la Unión Europea. Últimamente ha participado en la publicación y elaboración de distintos informes sobre política de cohesión y fondos estructurales, uno de ellos el que analiza o estudia los efectos del FEDER, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en Andalucía y Galicia. Bueno, podría leer distintas publicaciones dentro de sus méritos más relevantes, pero me parece que lo importante es que hable el profesor Faíña y yo me calle sin más que agradecerle su participación en este curso y su presencia hoy aquí con nosotros, cuando quieras, profesor.
Muy bien, muchas gracias, María, y sobre todo por la paciencia con que has ido contando la dilatada experiencia con la que cuento. Gracias a Dios, ¿no? Por la alternativa, como decía Mark Twain, que cuando preguntaron qué opinaba de la vejez, es que está estupenda, si tenemos en cuenta lo que puede ocurrir si no llegamos a ella, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que estoy encantado de volver aquí a Santiago. Muchas gracias por la invitación, profesor Canapés, a María por su presentación, a vosotros por estar aquí y a los viejos amigos, porque al fin y al cabo, aunque estoy en La Coruña desde el año 90, un poco la Universidad de la Competencia se considera a veces, ¿no? Entre las dos, Coruña y Santiago, yo creo que tiene más competencia que incluso conmigo, ¿no? Pero bueno. Y entonces, para mí, que soy un producto compostelano, estudié Derecho aquí, estudié Económicas aquí, etcétera, pues siempre me da gusto volver. La verdad es que me gusta más volver ahora que estoy fuera que antes cuando vivía aquí, que nunca subía a la ciudad antigua y decía qué rollo vivir en Santiago, ¿no? Bueno, preparé una presentación un poco larga porque nunca había mucho tiempo, pero yo creo que esto lo podemos ajustar de forma flexible. Entonces, en cualquier momento, si veis que el tema resulta un poco cansino, etcétera, pues lo cambiamos, lo reordenamos y lo vamos llevando. La pregunta sobre la que voy a reflexionar es posible continuar con la Unión Europea sin una verdadera unión política, que fue la que me dieron los organizadores? Entonces, la introducción de la jornada ya lo pone ahí muy claro. En el proceso de construcción de la Unión Europea asistimos a un avance de la integración monetaria, pero en otros ámbitos, como la política, la institucionalización política y la armonización fiscal, hay un déficit claro, hay una brecha. Lo que se llamó con el método Monet, esa visión optimista de ir construyendo Europa gradualmente, superando. Durante muchos años estuvimos separados y viviendo en ámbitos restringidos a los distintos estados que competían entre sí. Los estados son monopolistas del poder de coacción en su propio territorio. Por tanto, como son oligopolistas de adecuación, entran en conflicto y provocan con frecuencia escaladas de conflicto. Hay un problema de mala interacción entre los gobiernos. Todas las tragedias. Desde que se constituyeron los estados modernos, pues los ciclos de guerras, alianzas, hasta el paroxismo de la Segunda Guerra Mundial, pues estuvieron ahí. ¿Cómo solucionar esto en Europa? Fue la gran idea de Jean Monnet. Y una situación también muy ligada a las situaciones de inseguridad internacional. Justo después de terminada la Segunda Guerra Mundial, a poco de terminada la Segunda Guerra Mundial, se produce el bloqueo de Berlín por los soviéticos y es necesario asociar a la República Federal Alemana, a la Alemania Occidental, a la defensa de Europa. Y se plantea el problema, ¿y cómo vas a rearmar a estos de nuevo? No hacía ni 5 años que había acabado la guerra, 4. Entonces, en esa situación se concedieron una serie de circunstancias muy afortunadas. La primera fueron el Plan Marshall y la ayuda de recuperación de los Estados Unidos y las instituciones de gobernanza de ese Plan Marshall. Jean Monnet, que era un empresario de gran prestigio internacional, se dedicaba a la exportación del aguardiente de su pueblo, que es una cosa muy buena, era coñac, y entonces tenía una gran fama internacional y fue la persona elegida por unanimidad para coordinar la ejecución del Plan Marshall. Por eso estaba, dio la coincidencia que estaba en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París, en el Quai d'Orsay de aquella, y cuando Schuman era ministro de Asuntos Exteriores, cuando se produce la crisis de Berlín, pues automáticamente como resolver el problema de volver a rearmar a Alemania. Pues tenemos que buscar alguna situación, un cambio de reglas para que esto no se vuelva a producir. De ahí esa idea de Jean Monnet, la declaración de Jean Monnet, que luego fue la declaración de Schuman, fue el que redactó la declaración de Schuman, que fue la de vamos a cambiar las reglas y vamos a construir una nueva Europa donde sea imposible volver a pelearse, donde los gobiernos se aten las manos y todos podamos vivir juntos. La idea era muy optimista, porque iba pensando que estábamos separados porque teníamos intereses distintos, pero conforme íbamos poniendo atribuciones, competencias del Estado en común, y las íbamos ejerciendo continuamente, nuestras posiciones se iban aproximando y los costes de decidir iban rebajándose. Los costes que podíamos esperar de lo que decidieran los otros iban desapareciendo, bajándose, porque íbamos armonizando nuestras posiciones. Y entonces iríamos pidiendo cada vez más que se transfiriesen cada vez más atribuciones desde el ámbito de los Estados independientes al ámbito común de soberanía nacional. El proceso empezó con muchísima fuerza. Después de la creación, el Tratado de París en 1951, se formó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. Esa era una comunidad terriblemente supranacional. Existía una gran autoridad, una alta autoridad, que era quien tenía el control de lo que entonces eran recursos básicos para la industria y la guerra, para la economía y la seguridad exterior. El hierro, y el carbón y el acero. Hoy en día los dos son industrias pues en reconversión y que no tienen importancia estratégica alguna en casi ningún sitio, ¿no? Bien, a partir de ahí había una alta autoridad, el Consejo, había una alta autoridad que decidía sobre todos los estados. Y había un Parlamento que tenía unas funciones relativamente pequeñas, supervisar el presupuesto, y siguió. El proceso siguió tan rápido que llegó a plantearse crear una Comunidad Europea de Defensa, es decir, un ejército europeo. Ya estaba firmado por los gobiernos el proyecto y al final la Asamblea Nacional Francesa, en un reflejo de desconfianza hacia una unificación con los alemanes, en mi plano militar lo rechazó. Y todo el proceso se recondujo, y se recondujo sobre otra base más suave, que fue la de la Comunidad Económica Europea, donde ya no había una alta autoridad, había una comisión. Esa comisión en la que se encargaba de promover el desarrollo común, y el interés común se cifraba en crear una unión aduanera y un mercado común que luego iría unificándose posteriormente. Ahí estaba el germen. El Parlamento Europeo también tenía unas funciones relativamente escasas. ¿Y quién controlaba todo? Pues los gobiernos centrales. Los gobiernos centrales se ataron las manos para evitar ese problema de la terrible interacción, de la mala interacción de las guerras. Pero se las ataron ellos mismos. Y como se las ataron ellos mismos, conformaron el proceso de tal manera que en el centro de decisión estaba el Consejo de Ministros, donde en aquella época se decidía por unanimidad de los gobiernos. Estaba previsto que después del periodo transitorio, cuando entrase en funcionamiento ya la unión aduanera, y empecé a saber ya un auténtico mercado común, que entonces se podía decidir en algunos casos por mayoría cualificada. Bueno, ahí se produjo la famosa crisis, la crisis más seria que tuvo la Unión Europea o la Comunidad Europea. Fue la crisis de la Francia de Negol, que se negó a admitir que se aplicasen las reglas del tratado para la fase después de constituir la Unión Aduanera y que los reglamentos agrícolas se pudieran utilizar, aprobar por mayoría. Fue la crisis de la Chella Vacía, de la Chesvide, donde durante mucho tiempo los franceses se llegaron a asistir al Consejo de Ministros. Y se solucionó con un compromiso, el compromiso de Luxemburgo. Las partes constatan que tienen diferencias y que se comprometen a no votar nunca o crear votaciones que puedan disgustar a uno de los gobiernos que alegue que se trata de un interés vital para ese país. Continuó y el proceso siguió llegando a lo que tenemos ahora. Después del Acta Única Europea fue el gran salto en la integración. Entramos España, Portugal, Grecia entró un poquito antes, empezó la política de cohesión, se constituyó por primera vez un sistema comunitario de gobierno en conjunto. Se avanzó en la unificación del mercado interior, se creó una política de cohesión económica y social y quedaba por construir la otra pata, que era la integración monetaria, que salió después con el Tratado de Maastricht. Siguió adelante, todo fue un éxito. En los primeros momentos hubo la gran ampliación. La gran ampliación fue un desafío que la comunidad no asimiló muy bien. Y no lo asimiló muy bien porque aumentó muchísimo la heterogeneidad, la desconfianza entre los países. Y dentro de la ampliación podemos poner pues, a los menos europeístas. Podemos colocar también al Reino Unido, podemos colocar también pues, a Dinamarca, Suecia y algunos otros. Y entonces, con la gran ampliación, las cosas cambiaron. El cambio más espectacular fue de que en la Unión Europea, en Bruselas y en las instituciones comunitarias siempre se hablaba francés, y hoy en día, después de la integración, siempre se habla inglés. Y algún funcionario antiguo que no se maneja muy bien inglés pide permiso o perdón casi por hablar en francés. Cambio muy significativo, ¿no? Y ahora estamos en esta situación. ¿Y qué problemas tiene la Unión Europea? Pues con el Tratado Constitucional y con el pues al que se votó que no, pero luego se reconstituyó en el Tratado de Lisboa, al que finalmente se aprobó. Prácticamente es lo mismo. Y hay un hecho interesantísimo en este tratado. Conforme la Unión Europea fuimos atribuyendo al nivel supranacional más y más funciones, hoy es un nivel de gobierno muy, muy amplio, con muchas competencias, hubo que acabar con los procesos de decisión por unanimidad en el Consejo. Entonces, en el Consejo se puede votar por mayoría cualificada, el Consejo de Ministros. ¿Qué hicieron los gobiernos? Como está en el centro del proceso, porque el problema fundamental es que todas las ventajas que nos da la Unión Europea, que son inmensas, en colaboración, marcos de desarrollo entre todos, hacer posible una cooperación efectiva en Europa y la competencia. Todo esto se queda un poco desvaído porque fue hecho de arriba abajo. No fueron los parlamentos o el pueblo el que domesticó a los gobiernos. Fueron los gobiernos centrales que vieron que aquí hay una barbaridad y se ataron ellos mismos las manos. Y cuando llegó el momento de renunciar al veto, al derecho de veto en el Consejo de Ministros, porque entonces no podría funcionar todo un sistema con atribuciones tan importantes, ¿qué lo hicieron? Pues lo que hicieron, ya que el Tratado Constitucional estaba, y estaba en el Tratado de Lisboa, creo que es el artículo 9 y alguno más, donde se dice lo siguiente: el Consejo Europeo, es decir, la asamblea de los que tienen poder efectivo, los gobiernos centrales, el jefe de Estado, como en Francia, si es el presidente quien tiene poder, o el jefe del gobierno, pues en el Reino Unido, en España, donde es quien tiene el poder efectivo, los poderes centrales, de los gobiernos centrales, ese Consejo Europeo es, y esto sí que es sorprendente, el supremo órgano de impulso político de la Unión Europea. No tiene existencia legal, no tiene poderes legislativos, pero es el centro de impulso de la Unión Europea. Esto es una anomalía, porque esto es la parte de la oferta, digamos, una interpretación de dos fuerzas que interaccionan, muy dada desde la economía. La demanda de integración sería: ¿qué queremos los ciudadanos? ¿Cómo queremos que se vayan atribuyendo? ¿Hasta qué punto queremos y de qué modo se vayan atribuyendo funciones al nivel supranacional de gobierno? Desde el punto de vista de los gobiernos, que son los que tienen las llaves, son los que tienen las aduanas de ese proceso constitucional. La iniciativa en relaciones exteriores es de los gobiernos centrales y son los gobiernos que tienen la posibilidad de abrir ese paso de atribuir constitucionalmente atribuciones desde la Unión Europea, desde los gobiernos a la Unión Europea, desde los Estados miembros a la Unión Europea. Son, por tanto, la oferta, y una oferta relativamente monopólica. Por eso han construido la Unión Europea un poco a su conveniencia. Y ese es el problema fundamental que tiene la Unión Europea hoy en día. Quizás estoy adelantando un poco las conclusiones, pero ya mi opinión es que no es preciso tanto una verdadera unión política, sino un sistema institucional que funcione bien, pero que impide lo que ha ocurrido últimamente, la prepotencia o la predominancia de los gobiernos centrales actuando a través del Consejo Europeo. Y algo que se agravó muchísimo con la entrada del euro y con la creación de la eurozona. Porque al haber solo unos cuantos países el núcleo de la eurozona, el voto ponderado dentro del núcleo de la eurozona hace que Francia y Alemania tengan prácticamente pues, un derecho de veto. Su poder, su índice de influencia en las votaciones es brutal. De ahí el Mercosur y otras cosas anómalas que fueron ocurriendo, la mala gestión de la crisis, cosas sorprendentes que han ido ocurriendo. Bueno, que finalmente el Banco Europeo, una institución también de la Unión Europea, consiguió reconducir la situación. Y la acción decidida de Draghi, diciendo que haría todo lo que fuese por apoyar. Y un informe muy importante, donde se demostraba que si las crisis de deuda impedían el funcionamiento de los mecanismos monetarios y la transmisión de la política monetaria, entonces el gobierno, el Banco Central Europeo tenía competencias para actuar en temas de deuda. Porque se estaba impidiendo, es la tesis del efecto útil, se estaba impidiendo que pudiera funcionar. Esto es un poco la idea. Quizás lo que se haga falta es disciplinar los procesos de voto. Que los gobiernos centrales no pueden tener la influencia que tienen en estos momentos, y sobre todo algunos gobiernos centrales, sobre todo con el tema del euro, porque hay barreras de salida. Todas las deudas de un país que está en el euro están nominadas en euro. Las deudas públicas se pueden repudiar. Tienen unos efectos terroríficos sobre el mercado de capitales y el crédito, pero las deudas privadas no se pueden repudiar. Teóricamente, todos los activos de empresas, compañías y familias griegas podrían ser embargadas por impago en cualquier lugar. En la propia Grecia lo podrían bloquear, pero muchas están fuera. Entonces, estas terribles barreras de salida del euro, pues son que eran esta situación. Bueno, pues entonces, una vez que he dicho lo importante, que es lo que estaba planteado aquí en la jornada, el método Monnet, las tensiones y los desequilibrios que los distintos países europeos vieron como consecuencia de la última recesión económica, pues es un poco lo que voy a presentaros, una reflexión y algunos materiales, porque sobre esto, pues ya desde hace mucho tiempo, incluso el trabajo de cátedra en el que me ayudó Miguel y otros muchos compañeros, pues venimos trabajando desde esto desde el año 89. Entonces hay mucho trabajo académico detrás, pero quizás esto sea lo menos, bueno, no es importante por ser el trabajo riguroso, pero la esencia de lo que yo os quería transmitir es esto que os dije. Esto es algo muy conocido, es el dilema de los prisioneros, pero aplicado a las relaciones internacionales, es lo que podemos llamar pues, el dilema de la mala interacción entre los gobiernos. Porque desde que existen monopolistas, desde que el Estado moderno tuvo el monopolio de la coacción en su territorio, pues entraron en conflicto unos y otros. Y aquí lo podéis ver muy fácil. Si veis que esto ya no os interesa, es conocido, pues me lo decís y pasamos. Dos países, el A y el B, esto es un juego muy sencillo. Pueden seguir dos estrategias, ser pacíficos o ser agresivos. Por tanto, tenemos cuatro posibilidades. Los dos son pacíficos, los dos son agresivos, uno es pacífico y el otro agresivo, y a la inversa, uno es agresivo y el otro pacífico. Si los dos son pacíficos, pues aquí esto es un índice de bienestar, de pago de lo bien que le va al país A, 3, y al país B, 3. Bien, los dos son pacíficos, o incluso los dos compiten libremente. Tienen los beneficios de la competencia. ¿Pero qué ocurre si alguien se vuelve agresivo? Si cuando el país A es B es pacífico, el B se hace agresivo, lo coge desarmado, entonces no puede explotar, va a estar mucho mejor, 4. Y el país B, que es pacífico, va a estar mucho peor, -1. A la inversa, si es el país A pacífico, el país B agresivo lo puede explotar, -1 para el país A, y el país B, 4. Está fantástico, explotando al otro. Y finalmente, ¿qué ocurre si los dos son agresivos? Los dos se pelean el uno contra otro, sus efectos se contrapesan y además se produce daño. Pues están los dos muy mal, 0-0. ¿Qué es lo que querrían? De una parte muy bonita son los juegos cooperativos. No exactamente el óptimo de Pareto, es diferente, va un poco más allá. Es más resolutivo que el óptimo de Pareto. Si nos ponemos en el lugar de estas agentes que están aquí, ¿qué es lo que querríamos? Pues obviamente diríamos, mira, pues podemos estar 3-3 y somos pacíficos. Pero claro, si yo soy pacífico, tú ganas siendo agresivo. Por tanto, yo debo suponer que vas a ser agresivo, yo tendré que ser agresivo. Por tanto, llevamos conducidos a un único equilibrio, que es este, que es el 0-0. Este es el equilibrio. Malo para todos. ¿Qué es lo que querríamos? No estaríamos de acuerdo en firmar. Si pudiéramos firmar un contrato vinculante por votos, ¿cuántos votos le darían A y B a esta situación? Ninguno, 0. ¿Cuántos votos le darían a las otras de agresivo? Pues cada uno votaría por su 4, un solo voto. ¿Y en pacífico-pacífico quién votaría? Los dos. Por tanto, ahí tendríamos una voluntad unánime, los dos votarían, tendríamos un acuerdo. Si pudieran firmar ese acuerdo y hacerlo vinculante, lo harían. Y esto es lo que se quiere, este es el óptimo. Ahí tenemos, por tanto, un desajuste terrorífico. Bueno, el óptimo es la palabra que usan los economistas para decir lo bueno, lo que queremos. Pues lo que queremos está en terrible desajuste con lo que al final se va a hacer, por ese contexto de las reglas del derecho internacional, simple. ¿Cómo cambiarlas? Esta fue la gran aportación de la Unión Europea y de Jean Monnet. El juego, se pone así un juego abstracto, no tiene tiempo, se puede, y avanzó mucho la teoría de juegos. Si lo planteamos como algo que se juega todos los días, entonces le metemos una dimensión temporal. Entonces ya caben estrategias, estrategias de represalia. Y sale pues la ley del talión. Si tú te portas, yo empiezo portándome bien. Si tú te portas bien, yo también me porto bien. Entonces ya salen muchas cosas. Y esto da lugar, curiosamente, desde la teoría económica se empezó a redescubrir la ética. ¿Y por qué funciona la ética cuando esto se interpreta en sistemas de información incompleta, etcétera? Pero no quiero tampoco gastar demasiado tiempo con esto. Pero esto es lo que ocurre en la Unión Europea. Los gobiernos están jugando este juego día a día. Las estrategias no siempre son suficientes porque hacen represalias y hace falta la represalia para mantener el comportamiento adecuado, el pacífico. Y entonces estas represalias pueden ser tan graves como una guerra. Por eso es por lo que decidieron atarse las manos cambiando ellos las reglas. Como los jugadores que son conscientes del juego en el que están, sacaron adelante un proceso de cambio constitucional, cambiaron las reglas. Esto es un poco la idea. Aquí tenemos, esto fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y hoy vemos que todavía siguen estos problemas. Y aquí tenemos la imagen. Este es Jean Monnet, en una locución pública presentando justamente el Plan Marshall para Europa, y arriba Schuman saliendo de esa primera reunión en la CECA. Y ahí esa declaración de Schuman, que puso las ideas de Jean Monnet, fueron las bases constitucionales de esa construcción europea. Un proceso gradual de integración, instrumentado mediante el ejercicio en común de parcelas de soberanías, léase atribuciones, competencias de los Estados nacionales. Una parcela de competencia de un Estado se transfiere al ámbito supranacional para ejercerla en común bajo cualquier otro órgano o proceso de decisión, el que tenemos ahora en la Unión Europea o el que había antes en la CECA, esa alta autoridad que era la que decidía. Y la idea genial de Jean Monnet, Europa no se construirá de golpe, sino poco a poco, tejiendo lazos de mutuo interés en el seno de una comunidad de derechos. Esto es muy importante. La Unión Europea es una comunidad de derecho muy desarrollada. En lo jurídico es prácticamente un Estado federal. Sin embargo, en lo político es algo muy diferente por esa preponderancia que tienen los gobiernos centrales y por la forma en que trabaja luego la Unión Europea. Tiene muchas buenísimas, tiene cosas no tan buenas. Esto es el mismo ejercicio, pero aplicado a la competencia que hace. Si respetamos la competencia, todos podríamos estar mejor, pero el que presiona, subvenciona, crea problemas, se beneficia. Por tanto, acabaríamos por destruir la propia competencia. Y aquí tenemos qué es la Unión Europea. Esta es una definición aparentemente ininteligible, aunque tiene su sentido. La Unión Europea es una comunidad política de derecho, nacida para propiciar y acoger la integración y gobernanza en común de los Estados de Europa. Bueno, pero en realidad lo que es un objeto político no identificado. Medio en broma, medio en serio, porque es una cosa surgida de una serie de necesidades. Muy bien, es una forma particular de acción colectiva supranacional. Se entró todo el peso en la integración, ha desembocado en la creación de una autoridad y un sistema de gobierno supranacional, sí, pero con los problemas que os estaba comentando antes. Cosas buenas, le dio a Europa un siglo largo de paz y prosperidad. Y a pesar de ese déficit democrático, su funcionamiento es un acervo político, cultural, valiosísimo para todos los ciudadanos. Fijaros, no reconoce derechos individuales muy importantes. El de libre movilidad, podemos movernos libremente dentro de Europa y elegir el lugar de nuestra residencia. Hay ciertas limitaciones. Si no tienes empleo, pues puedes estar mucho tiempo en un lugar. Pero quitando esto, tú eres libre para vivir y trabajar donde quieras. Esto es muy importante. Los capitales se mueven libremente, etcétera, ¿no? Hay mucho por hacer. En el campo de los servicios no hay tanta movilidad, ¿no? Es un sistema y un conjunto de instituciones peculiares. Y, de nuevo, pues broma y en serio, pues un objeto político no identificado. Aquí teníamos muchas cosas que se hicieron, pues puesta en común de parcelas de soberanía, un sistema institucional de gobierno, un tribunal independiente. Esto es muy importante, porque ese tribunal independiente fue incluso el que fue marcando las diferencias. Es un ejemplo fundamental de que los gobiernos no se los puede dejar solos, aunque se aten ellos mismos las manos. Necesita alguien independiente que los ponga en su sitio. Por ejemplo, ¿qué derecho debe prevalecer? ¿El de la Unión Europea o el de los derechos de los Estados miembros? Pues el tribunal sacó la conclusión perfecta. Si lo que se pactó en los tratados de la comunidad, de los comunitarios o en la Unión Europea, quedase luego al arbitrio de que una legislación estatal lo pudiera cambiar, el pacto quedaría al arbitrio de una de las partes. Esto es un absurdo, por tanto, los procesos que puso en marcha de atribución constitucional a la Unión Europea o la Comunidad Europea en su momento implican, bajo ciertas condiciones, la primacía del derecho comunitario, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es? La comunidad tiene cosas buenas, tiene cosas buenísimas, admirables, tiene cosas malas. Y esto es una interpretación muy práctica de un catedrático Jean Monnet de Liverpool. Y se distingue en el funcionamiento de la Unión Europea o se distinguir distintos niveles de decisión. Primero, el nivel supersistémico. Es el nivel de las grandes decisiones históricas. Aquí es lo que cambia realmente el mundo. El Consejo Europeo, los gobiernos centrales, la conferencia intergubernamental que aprueba los tratados, el Tribunal de Justicia. Esto es la grande. Otro ámbito es el sistémico, el de funcionamiento de las políticas. Los ámbitos de intervención, las distintas políticas, pues la Unión Aduanera, la política regional, etcétera. ¿Quién decide aquí? El Consejo de Ministros. Este es el mecanismo institucional de toma de decisiones. Consejo de Ministros, el Comité de Representantes Permanentes, que es el órgano de trabajo real del Consejo de Ministros, y el Parlamento Europeo. Y, por último, el nivel subsistémico, donde se hace cómo funcionan las formas de intervención y cómo funcionan las políticas. Por ejemplo, pues aquí ya el mecanismo de trabajo es oscuro, muy ligado a los grupos de interés, muy ligado a expertos, muy técnico. ¿Y quién trabaja aquí? Comisiones, grupos de trabajo del Parlamento Europeo, los comités y esto que se llama la comitología, reuniones de expertos. Es muy fácil criticarlo, pero si os fijáis que la Unión Europea, con escasamente el 2% de todo el PIB comunitario, regula a los gobiernos que tienen los mayores presupuestos, las mayores proporciones de gasto público sobre el PIB del mundo, ahí hay un mecanismo difícil. ¿Dónde está? Y esto son grupos de interés, por supuesto, y técnicos y expertos, pero es el mecanismo por el que fluye la información. Esto hace posible que un reducido grupo de funcionarios en la Unión Europea pueda estar al tanto informado de lo que ocurre en la Unión. Es asquerosamente tecnocrático, sí, pero es muy eficaz porque hace que funcione la alternativa. Y es un poco que cambia, porque si pasamos, había un filósofo alemán de ciencia política, Deutsch, que habló de un libro que se llamaba Los nervios del gobierno. Si pensamos desde los músculos del gobierno, la coacción y la capacidad para tomar decisiones obligatorias, a cómo se toman las decisiones, a los nervios del gobierno, ¿cómo saben los políticos lo que tienen que hacer? ¿Cómo saben qué consecuencias van a tener? Porque los expertos se lo dicen. Y claro que van a ser. ¿Cómo se quita el sesgo tecnocrático? Pues haciendo transparentes las agendas de todo el mundo. Que cuando el comisario de Mercado Interior o el comisario de determinada de industria recibe en su agenda, pues está visto que va a tener que recibir un agente de la Mercedes, todos los competidores ven que la Mercedes va a tener una entrevista y pueden preguntar si que le van a presentar. Pues será su último sistema de tal, 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 pues vamos a estar al tanto. El proceso de lobby. Si se hace pública la agenda de todo el mundo, los lobbies tienen que estar inscritos, el sistema puede no ser tan malo como se pensaba. Son temas que no puede pronunciarse uno así rápido, pero hay otra forma de verlo distinto. Son los nervios por los que fluye la información. ¿Qué valor tiene esto? Pues fijaros, aquí hay niveles de decisión. El nivel supersistémico es el acuerdo intergubernamental, es la lógica de decisión, que es política constitucional. Un ejemplo, pues la política de cohesión. Vamos a establecer una auténtica capacidad de redistribución para inversiones y de crecimiento en la Unión Europea. El sistémico, el acuerdo institucional, y la política y tecnocrática, los fondos estructurales. Y el subsistémico, ya es cómo funciona, acuerdos, intercambios, redes sectoriales de expertos, funcionarios en este consenso y tecnocrático. Y los marcos, es decir, cómo se aprueban los marcos comunitarios de apoyo, los programas FEDER, los programas operativos del FEDER y demás. Y esto se aprueba en una mesa, la típica mesa en forma de U, donde están pues los funcionarios de la comisión, siempre discutiendo la presidencia con su corbata, que no se cambia en 7 horas de discusión casi seguidas, y el resto de todo el mundo, ¿no? Es un proceso de consenso que acaba por funcionar, porque siempre hay un proceso de liderazgo entre los expertos. Por no tener acuerdo es mucho peor que llegar al acuerdo. Entonces, a la larga eso acaba. Pero para el público eso es incomprensible totalmente. Aquí están sus funciones, la eficacia de la Unión Económica, el mercado interior, la estabilidad macroeconómica con el Tratado de Maastricht, la política regional, Ámsterdam, la Estrategia Europea de Empleo y el Medio Ambiente y el Tratado Constitucional, Lisboa, etc. ¿Qué es la Unión Europea? Pues curiosamente tiene cosas buenas. Una que yo señalamos siempre hace mucho tiempo fue que es un núcleo de cooperación pacífica del mercado internacional. No es válido para siempre, ya vemos que hay muchos problemas en Ucrania, etcétera, ¿no? Pero fue posible, no amenazaba a nadie la Unión Europea, no tenía ningún ejército. La época de la Guerra Fría, los dos bloques, pues acabó cayendo de una forma cuando la Unión Soviética se dio cuenta de que aquello no funcionaba y liberó un poco las cosas, pues el hecho de que no hubiera un ejército europeo, el hecho de que hubiera, no quiero convencer a nadie con esto, pero es una idea para reflexionar. Si la Comunidad Económica, la Comunidad Europea de Defensa hubiera salido adelante en los años 50, primeros 50, hubiera sido posible esto. La Unión Soviética se hubiera visto amenazada porque una parte de sus socios pasaban al otro bando, aunque fuera un ejército de tercera categoría. El hecho de que la Unión Europea no tuviera ejército ni capacidad de coacción alguna en el plano internacional, facilitó las cosas. Estas son imágenes muy de aquella época, aunque después el caos que surgió también aumentó mucho los niveles. No es que acabara con los problemas de inseguridad, aumentaron por el caos que surgió en el lugar donde estaba la antigua Unión Soviética. Y entonces ya entramos con el Tratado de Lisboa, el Tratado Constitucional. Crea cosas buenas, un espacio común de seguridad y justicia, combina la fuerza creadora, la competencia y la libertad de empresa con los principios de la economía social de mercado, crea un área de estabilidad y uno que lo referencia, cooperación pacífica en el ámbito internacional, etc. Pero hay un problema, se domesticó la mala intervención e interacción de los gobiernos, pero eso se hizo por los propios gobiernos, no lo hicieron desde abajo los parlamentos o los electorados. Entonces ahí quedó este problema. ¿Cómo funciona esta la integración supranacional a demanda? Pues evaluando pros y contras. ¿Cuáles son los pros? Pues la cooperación pacífica entre los gobiernos, ampliar las libertades, beneficios de la mayor dimensión. ¿Contras? Pues los costes de imposición. Si yo estoy en un área más amplia, alguien puede decidir que no me afecte, cosas que a mí no me gusten. Si tengo un veto, pues entonces lo puedo parar. Pero si tengo mucha influencia o tengo poca influencia, estos costes pueden ser muy fuertes. O los costes de decisión ocurre lo mismo. Si todos tenemos derecho de veto, los costes de llegar a acuerdos serían imposibles, inviables. Pero si no tuviéramos influencia, eso sería muy fácil. Entonces hay que buscar, de nuevo, un equilibrio entre estos factores, trade-off, como dicen los anglosajones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en este trade-off? Que aquí influye muchísimo la idea que se tiene de los otros, de los miembros de otros países, y sobre todo después de la ampliación. Si se empieza a pensar que el Parlamento Europeo es un parlamento que tiene mayoría de extranjeros, automáticamente, ¿quién va a pensar que puede ser bueno para mí una decisión tomada por la mayoría de los extranjeros de los cuales recelo? Este recelo hacia el extranjero, que no existía entre el núcleo de países iniciales de la Unión, de la Comunidad Europea o de la Unión, incluidos los del sur, pues cambia muchísimo las cosas. Y esto es un poco la idea, por ponerla así. Aquí tenemos distintos niveles de integración, competencias que se van atribuyendo al nivel supranacional. Si la heterogeneidad es muy alta, hay mucha desconfianza. Por tanto, queremos atribuir pocas competencias, solo aquellas fundamentales. Conforme va bajando la heterogeneidad, porque ya hemos vivido en común bajo esa legislación o esa jurisdicción común, baja el nivel de heterogeneidad, la desconfianza hacia el extranjero y se van pidiendo más y más niveles de integración. ¿Pero hasta dónde? Pues eso. En principio este era el método gradualista. La mayor parte de los que creían en el método Monnet creían que esto llegaría a un Estado federal. Los gobiernos son los que tienen la oferta de la integración y pueden controlar este proceso, o sea que puede haber muchos desajustes. Ya os lo adelanté antes, entonces tampoco vamos a... Quizás lo más importante es esto, de que pueden mal conformar las instituciones. Y el peso de los gobiernos centrales como centro del proceso decisorio realmente mal conforma las instituciones. Y muchos de los problemas que vimos en la gestión de la crisis provienen de esto. De que además no son todos, ya es un núcleo reducido de ellos, donde hay dos grandes, Francia y Alemania. Entonces la situación fue más complicada. Logros y disonancias, bueno, poco lo que estábamos poniendo aquí, quizás no haya aquí mucho. Y esto sí, más que durante la campaña del Tratado Constitucional, los antieuropeístas siempre sacaban la comparación. La Constitución americana, we the people, nosotros el pueblo. El Tratado Constitucional de Lisboa, su majestad el rey de los belgas, el presidente de la República de Bulgaria, el presidente de la República Checa, su majestad la reina de Dinamarca, que estos no mandan, pero es un índice lo que hay, ¿no? Es un indicador muy claro de lo que ocurre. Y aquí está el artículo 9b del Tratado de la Unión Europea. El Consejo Europeo dará a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definirá sus orientaciones y prioridades políticas generales. Esto lo tiene que hacer un parlamento. Que lo hagan unos cuantos jefes de gobierno de Estado sobre el que mande, es una reunión de poderosos. Y ahí muchos. Este es el problema. El problema no es tanto, a mi modo de ver, y no quiero convencer a nadie, pero creo que es un tema sobre el que debíamos reflexionar. El problema no es tanto que no haya una auténtica unión política, que a lo mejor no tiene que haberla, puede tener distintos grados, sino que lo que haya es un desequilibrio en quien manda, que es un reducido núcleo de gobiernos centrales, que son los que mandan. Y además no tienen función legislativa, lo cual quiere decir que tampoco se puede recurrir sus decisiones. ¿Coaligamos gobiernos o unimos pueblos y estados? Pues es una realidad. Esa desconfianza internacional, unidos en la diversidad, este es el edificio del Consejo, el Justus Lipsius, La heterogeneidad suscita desconfianza y pone al Consejo en primera situación. Los parlamentos, ciudadanos desconfían de un parlamento supranacional porque tiene mayoría de extranjeros. Por fuerza lo tiene que tener, somos 27. Y eso genera esa paradoja constitucional. La suprema instancia constitucional es el voto de los ciudadanos. Pero los gobiernos, ya no solo porque se hayan puesto ellos ahí y ejerzan de eso, sino que es que el público, los ciudadanos, consideran a los gobiernos centrales los defensores de su interés, del interés nacional frente a los extranjeros del Parlamento. Aquí está el Parlamento, un Parlamento con mayoría de extranjeros, ciudadanos de cada estado son minoría frente a los restantes, y esto es lo más sorprendente de todo. Esto es el Eurobarómetro. ¿En qué confiarías más para informarte sobre el Tratado Constitucional? Sorprendente. Yo nunca confiaría en un gobierno central, que fue el que cocinó todo esto, o en los gobiernos centrales que los cocinaron. Los gobiernos centrales, 22. Gobiernos nacionales, 22. Los periodistas, 16. Bueno, también esto ya tiene un poco más. El Parlamento Europeo, 15. La Comisión Europea, 11. Parientes, amigos, etcétera, ¿no? Y esto otro. ¿Y quién crees que debe informarte? ¿Quién te merece más confianza para informarte? Esto es sorprendente. Los gobiernos nacionales, el 59% de la gente dice que son los que deben informar y son los que, aquellos que dan más confianza. O sea, que lo que diga un jefe de gobierno, esto es totalmente ilógico, lo que diga un jefe de gobierno de tu país diciendo que lo que está haciendo aquí es lo que tú le das más confianza, más que lo que diga el Parlamento Europeo, más lo que diga cualquiera. Claro, esto, uno de los problemas que hay son los flujos de información, porque no existe un sistema, existe un Parlamento Europeo, pero no existe un sistema político europeo, porque el Parlamento Europeo, las jurisdicciones sí son los Estados miembros, pero los partidos se presentan por jurisdicciones. Si existieran partidos europeos, los partidos tienen que presentarse, cualquier partido inscrito en el Parlamento Europeo puede presentarse en cualquier jurisdicción, se rompía de nuevo, es otra forma del monopolio de los gobiernos centrales. El partido del gobierno central que está en el poder, o el de la oposición más probable, pues son los que están, y son los que están luego en el Parlamento Europeo, pero van ahí porque los pusieron sus partidos, están dentro de la disciplina de los partidos, ¿no? Esto es de nuevo la gran paradoja. Yo creo que ya no me excedo más porque voy pasando el tiempo. ¿Cómo voy de tiempo, María?
Bien. Minutos.
Bueno, esto es de algunos trabajos que hicimos así con un poco de picante, contraponte y disonancia. Bueno, pues los límites a la demanda de integración y el agravamiento de los políticos económicos. Para terminar, estas son dos cosas. Uno, y esto es algo que, aunque fue el resultado de trabajo conjunto, fue Antonio García Lorenzo, uno de los miembros del grupo de investigación de Real Monet, quien puso una de las cosas más importantes, una crítica muy importante. El problema no está solo en la oferta. El problema también está en el lado de la demanda. Y la visión de gradualista del método Monet era excesivamente optimista. ¿Por qué? Porque hay dos ciclos. Esto es lo que tenemos aquí. Esto es el grado de integración. El ciclo de integración aquí interno es el del método Monet. Conforme atribuimos funciones a la jurisdicción supranacional, su ejercicio en común disminuye el grado de heterogeneidad nacional. Como nos sentimos más cercanos, disminuye los costes de decisión que nos pueden imponer. Por tanto, pedimos más integración. Esto hace avanzar. Es el motor por el que se pide más atribuciones para la Unión Europea. Pero existe otro bloque externo, que es que conforme tenemos más nivel de integración, forzosamente tenemos que tener menos participación política, porque estamos integrados en un área. Todas aquellas asignaciones se van atribuyendo al área supranacional, tenemos menos participación política. Los ciudadanos, menos participación, y al tener menos participación política, esto aumenta el coste de imposición, y el aumento del coste de imposición implica que no queramos extender tantas cosas. No nos preocupa que la política exterior posiblemente fuese llevada, o que es un tema muy delicado para los gobiernos, pero que la política exterior fuese llevada por una Unión Supranacional no nos preocuparía en exceso. Que la política monetaria, incluso, pues ya vemos lo que ocurrió, aunque tiene sus riesgos, otras, la unificación del mercado, la unión aduanera, pues el arancel no lo fija ni nadie de un gobierno nacional. Eso no nos preocupa. Pero, sin embargo, otros temas más cercanos a nosotros sí nos pueden preocupar. Y conforme se van ampliando el régimen de esas atribuciones, pues podría llegar a muchos temas. Imaginaros el régimen del comercio minorista. Por decir lo que se decía antes, es que además tenemos uno por comunidad autónoma y además, pues ahí la Unión Europea no entra tampoco. Y esto es lo que ocurriría entonces. El proceso de la demanda de integración iría evolucionando con esta pauta. Llegaría un momento en que flexionaría. A partir de un cierto nivel, no se sabe cuál, pero posiblemente a lo mejor mucho antes de llegar a un auténtico Estado federal o un Estado federal muy limitado, pero posiblemente no siguiera mucho más allá. Las instituciones y el acervo comunitario reducen con el tiempo, pero este doble bloque de integración, el aumento de integración, disminuye la influencia sobre el nivel supranacional y limita la demanda de integración, o la puede limitar. Y ya lo que ocurrió, esto es la eurozona, ahí están los pesos de los distintos países en número de personas, etcétera. ¿Qué ocurre dentro de la eurozona? Pues Alemania y Francia tienen un papel predominante. Entonces, esto acabó los desequilibrios económicos. Primero, porque al quitar el mercado de cambios y al suprimirse los límites al crédito exterior, porque tener una moneda solvente, ya no había problemas de riesgo cambiario, y entonces pues el crédito en España fue un auténtico choque de crédito. El crédito en España entró de forma brutal. Hay un mecanismo de competitividad que es el equilibrador. Si un país tiene mucha inflación, le suben sus precios, disminuye su competitividad y tiende a... Pero hay un mecanismo dentro de un área monetaria, que es el tipo de interés real, que es terriblemente desequilibrador, porque genera desajustes acumulativos, sobre todo por la interacción de que hay un sector que no está disciplinado por los precios, que es el sector de no comercializables, léase el sector inmobiliario o cualquier otro, los servicios. Entonces, si España de pronto, de vivir con tipos de interés del 8, el 9, algunos llegamos a tener hipotecas al 12 en los viejos tiempos. Claro, que también la inflación era casi del 10 y el tipo de cambio se depreciaba periódicamente. De pronto tiene una moneda estable y un tipo de interés del 3 o del 4%, con un tipo de interés real del 3, con una inflación del 3, que fue que bajó la española, pues tiene un tipo de interés real del 1. Y si el tipo de interés se baja todavía más, intereses negativos. Ese interés negativo genera una burbuja de desarrollo en todos los sectores no comercializables y además no se va corrigiendo, porque aunque suba el tipo de interés, suben más los precios, que fue lo que ocurrió en España. La inflación mucho tiempo estuvo por encima del tipo de interés y además había esa dificultad. Entonces, pues llegó a donde los llevó. Por cierto, un economista holandés buenísimo, de Groff, bueno, belga, es flamenco, de Groff, ya publicó un artículo en el Financial Times en 1997, anunciando lo que podía ocurrir. Y ahora sus análisis sobre los problemas de la crisis de la deuda pues son fantásticos, ¿no? Y el problema político, pues justamente fueron el menor peso de la Comisión frente al Consejo. La Comisión prácticamente desapareció desde que se creó el euro. Incluso pues era ninguneada en muchos sitios. Y además el mayor peso de los dos grandes, el Mercosur. Una forma, no sé si lo escribí bien, igual pero bueno. ¿Cómo se gestionó la crisis? Pues desde luego no de forma muy brillante, aparte de todos los riesgos políticos que hubo por el medio. Pues aquí se ve cómo los Estados Unidos, que es la zona verde, pues tuvieron una realización mucho más. En cambio, la Unión Europea, la eurozona, tuvo claramente esa evolución en W. Y si nos centramos ya en los países más afectados de la eurozona, pues ahí lo vemos. Aquí está la divergencia. Con la creación del euro, justamente un poco antes que el euro, en el 98 ya, al ser todo creíble, pues empezaron a converger los tipos de interés, se mantuvieron unidos durante mucho tiempo, pero con la crisis todo saltó por el aire, porque se desató ese, lo que de Groff llama ese mecanismo diabólico de la interacción entre las crisis de liquidez y solvencia. Como los estados ya no pueden crear dinero ni monetizar deuda, cualquier problema de liquidez automáticamente se convierte en un problema de solvencia, suben los tipos de interés diferenciales por la solvencia. Y esto es lo que ocurre aquí. Entonces, se desajuste de las primas de riesgo y de los problemas de solvencia. Y finalmente, pues hubo un cambio afortunado en la sensatez. Mario Draghi no es especialmente bello, pero bueno, hizo un buen trabajo, yo creo, ¿no? Sobre todo con esa afirmación tan decisiva, que haremos todo lo que sea necesario para mantener el euro, y créanme que será bastante, ¿no? Ahí se ve cómo van evolucionando. Esto es España, las cotizaciones del IBEX y el índice del IBEX y las primas de riesgo. Y a modo de conclusiones, a mi modo de ver, no sería necesaria una verdadera unión política como un Estado. Incluso se puede dudar por la esencia del Estado, es el monopolio del poder de coacción. La esencia del Estado es un ejército. Y esto a lo mejor podría agravar más los problemas que solucionarlos. Es necesario un sistema de decisión equilibrado, eso sí, que embride de nuevo la lógica de decisión intergubernamental del Consejo Europeo, que se agravó por la concentración de voto en Alemania, Francia, alguno más, y las barreras de salida de la eurozona. Y esto implicaría aumentar el peso de la Comisión como garante del interés supranacional europeo, aumentar el peso en las elecciones del Parlamento Europeo y que haya jurisdicciones a nivel europeo, desbancar el protagonismo de los partidos controlados por los gobiernos y sus oposiciones en cada país. Y el Banco Central Europeo se ha convertido, por fortuna, en un factor de sensatez y reequilibrio de la política monetaria, con vinculación a las crisis fiscales por la vía de la ruptura de esos círculos viciosos de desconfianza de la deuda. Muchas gracias por su atención y... y la paciencia que habéis tenido a aguantar tanto. Gracias.
Bien, muchas gracias, profesor Faíña. Vamos a abrir un turno de preguntas a continuación, pero si me permite voy a abrir yo ese turno con una petición de una valoración subjetiva suya, ¿no? Y entonces, al hilo de los acontecimientos que han ido sucediendo en los últimos meses, pero sobre todo en los últimos días con Grecia, ¿qué opinión le merece el papel que está teniendo Grecia, e incluso el papel que está teniendo la propia Unión, en ese esquema de la teoría de juegos? Es decir, ¿a qué estamos asistiendo realmente en ese sistema inicial que nos ponía? ¿Estamos cooperando, no cooperando? ¿Estamos agrediendo, no agrediendo? ¿Dónde estaríamos posicionados ahora mismo en ese esquema 0-0, 3-3 que antes nos indicó?
Bueno, pues Varoufakis sabe teoría de juegos. Pero yo creo que no lo está haciendo bien, porque está la forma en que está llevando todo el proceso, bueno, estaba, ¿no?
Estaba,
porque al final
es
en cierta forma un remedio de una estrategia que empezó con la crisis de los misiles en Cuba. La crisis de los misiles en Cuba fue un desastre por la forma en que las dos grandes potencias, tanto una como la otra, gestionaron el asunto, ¿no? Pero al final la administración Kennedy tomó una decisión que fue lo que se llama una estrategia de riesgo deslizante. Decreta un bloqueo naval. El bloqueo naval, no a todo, pero con derecho a intervenir y a inspeccionar los barcos sospechosos de llevar material nuclear. Es algo que una vez puesto en marcha no se controla por nadie. Conforme va pasando el tiempo, cada vez es mayor la probabilidad de que surja una chispa que haga un follón. Un terrible lío, claro. Un desastre nuclear. Entonces, yo he creado esta situación, es como una pendiente muy deslizante, en la que tú estás, y tú tienes un mando, ahora tú juegas, entonces tú tienes el mando. Puedes dar el mando y volver la pendiente arriba y llegar a un acuerdo conmigo, o puedes dejarte caer por la pendiente. Yo estoy unido a ti, y caemos los dos por la pendiente. O sea, que la opción que te pongo a ti es, conforme pasa el tiempo y tú no decides, caemos los dos por la pendiente y nos matamos los dos, o tú eres el único que puedes, y es un mecanismo automático. Entonces funcionó, pero en el caso de Grecia no puede funcionar. Primero, porque aparte del mando, no estamos atados. Tú te puedes caer por la pendiente y nosotros podremos rompernos un brazo. Pero el que se cae por la pendiente eres tú. Y el que va a tener que ir a la UCI vas a ser tú. Y luego, segundo, que también es prescindible. Entonces, y yo creo que mucho desconocimiento de las instituciones comunitarias, mucho desconocimiento del realismo de la situación a la que se enfrenta. Y luego es también algo que es la terrible trampa de salida del euro. Es posible, también los argentinos se vieron en la misma trampa. Cuando era Cavallo, ¿no?, quien indexó el peso al dólar, fantástico, la inflación desapareció. Y cuando el dólar se empezó a revaluar y Argentina fue barrida por falta de competitividad internacional, entonces, igual que ahora en la salida del euro, no pudieron devaluar el peso ni desligarlo del dólar porque todas sus deudas estaban firmadas en dólar, en dólares. Todos los contratos estaban firmados en dólares. Si devaluó el peso, automáticamente la cantidad de dinero que debo, al devaluarse el peso, va a aumentar muchísimo. Y mis ingresos van a ser básicamente en pesos dentro del país. Pues este es un poco el problema que tiene Grecia. Aunque Grecia tiene sectores muy duales. Grecia tiene un sector muy internacional, que es el de las ligado a las compañías marítimas y la logística. Y el sitio, la verdad, la única vez que entré en Wall Street y donde me trataron fantásticamente fue porque fui de la mano de los amigos griegos. Y nos recibió ya el encargado de Wall Street para cotización de empresas extranjeras. Y nos trataron fantásticamente. O sea que Grecia también tiene sectores muy dinámicos, pero sin embargo el país está colocado en una auténtica trampa. Hay una irresponsabilidad política de Grecia, eso está clarísima, desde el principio engañar con las... Eso también es un tema, si me perdáis que me enrolle un poco, es un tema importante por dos cosas. Una, por los mitos que se metieron en el Banco Central Europeo en la posibilidad de prestar dinero a los gobiernos. Que eso lo comentaré después. Y ahora, el otro es el hecho de que los griegos fueron muy irresponsables políticamente, hubieran maquillado sus cifras, engañado. Alguna institución donde a lo mejor creo que trabajó Draghi ayudó a prepararles esos maquillajes en su momento. Y frente a esa irresponsabilidad política, luego se gestionó muy mal el tema. Porque el primer rescate de Grecia fue un desastre. Y fue un desastre y técnicamente mal hecho. Pues si tú quieres rescatar a Grecia, que está en un problema de insolvencia grave, no la puedes rescatar a un 5% de interés o incluso un 5,5%. Una, porque el tipo de interés es alto y complica las cosas, pero otra es porque ya estás mandando la señal al poner un tipo de interés del 5% de que es una operación de riesgo. Por tanto, los tipos de interés eran más bajos. O sea que tú estás haciendo un rescate del que tú mismo desconfías porque le pones un 5,5% de financiación. Entonces eso fue muy mal hecho. A partir de ahí las cosas fueron muy mal y Grecia pasó un calvario que posiblemente no tendría que haber pasado si no hubiera estos problemas en la toma de decisiones en la Unión Europea. Y luego el otro tema, que algunos colegas griegos me lo hicieron ver, es, y además ellos lo ponen mucho, es el paralelismo entre Grecia y California. California quebró y no pasó nada. ¿Por qué no pasa nada? En cambio, Grecia quebró o está a punto de quebrar y está continuamente con todos estos problemas. Cuando se creó las reglas de Maastricht de la Unión Monetaria Europea, yo creo que son sustancialmente correctas. Porque si tú estás utilizando la política monetaria acomodaticia para darle estímulos a la economía o controlar la coyuntura, eso es público. Eso lo sabe todo el mundo. Entonces el comportamiento del gobierno es previsible. Si ese comportamiento del gobierno es previsible, va a ser anticipado por las empresas y los trabajadores en sus negociaciones. Este es el artículo de Kitlan y Prescott, Reglas frente a discrecionalidad. Y ellos los contrataron porque eran chicos jóvenes, muy listos, muy buenos en matemáticas, para que estuvieran con control óptimo, haciendo lo mejor en cada momento, teniendo en cuenta los anclajes del pasado y todas las posibilidades del futuro en el largo plazo, nada de cortoplacismo. Vamos a demostrar que lo mejor que puede hacer un gobierno es jugar y manejar sensatamente la oferta monetaria y no tener una regla rígida de creación de cantidad de dinero. Ellos empezaron a trabajar en ese sentido. Curiosamente, cuando dijeron, vale, ahora vamos a ver cuál es el equilibrio de juegos de esto, cuál es el equilibrio de Nash. Todos los jugadores, empresas y gobiernos, saben la política que va a hacer el gobierno. Por tanto, cuando los empresarios están negociando muy duro con sus trabajadores y con sus proveedores para tener costes bajos, van a llegar a una situación en que la economía va a tener costes bajos y precios relativamente altos y precios relativamente bajos. Esto le da la oportunidad ahora al gobierno. ¿Qué haría? ¿Qué es lo mejor que puede hacer el gobierno ahí? Darle gas a la economía, que suban los precios, porque también va a aumentar la producción y el empleo. Pero como se anticipa entonces que el gobierno le va a dar gas a la economía, ¿qué incentivos tienen las empresas para negociar duro? No tendremos una economía nunca con precios bajos. Lo que tendremos es una economía de costes altos. Y la economía de costes altos al gobierno ya solo quedan dos soluciones. La mala, controlarla con la arma monetaria, provocar aumentos de inflación y caídas de la producción y del desempleo, o frenar el ritmo de crecimiento de la producción. O la muy mala, que es dejar que todo se vaya a paseo y que la inflación se dispare y se descontrole todo. De alguna manera, lo mejor es enemigo de lo bueno. Lo mejor es inalcanzable. Entonces, cuando ellos lo metieron esto en el modelo, y esto es cierto, y esto fue lo que cambió todas esas reformas de los bancos centrales. Lo que ocurre es que Europa se hizo con un exceso de misticismo, y entonces se prohibió a más de un lugar un absurdo. El Banco Central Europeo le puede prestar a los bancos, pero no les puede prestar a los gobiernos, incluso en situaciones de grave crisis. Una cosa es lo normal, otra cosa es una situación de grave crisis. Con lo cual se daba el absurdo de que los gobiernos tenían un problema de liquidez y solvencia, entonces emitían deuda. La deuda la compraban los bancos y el Banco Central Europeo le daba dinero a los bancos para que compraran una deuda a los gobiernos que cada vez iba a valer menos y tuvieron un problema de solvencia. O sea, la locura. Esto fue muy criticado. Soros lo criticó y con toda razón, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera sido más sensato? ¿Qué es lo que ocurrió en California? En California, el Banco de la Reserva Federal de MENA sí puede prestar en determinadas situaciones. No va a prestar habitualmente a un Estado federado. Pero cuando en California hay un problema, pues se presenta, se habla en la Reserva Federal y se dice, tenemos este problema. Y la Reserva Federal prepara el plan. Bueno, pues tenéis que acabar con esto, tenéis que hacer este plan de reformas, estas deudas no se pagan, estas y estas atienden, y aquí tenéis este plan de ayuda para que salgáis. Y no le ponen un interés del 5%. Eso fue lo que falló en la Unión Europea. Esa prohibición mística de que el Banco Central Europeo en ninguna circunstancia, en ninguna grave crisis, puede actuar con la capacidad de creación de dinero, con el recurso último de liquidez para salvar el sistema. Si el primer rescate griego se hubiera hecho como se hizo en California, nos sentamos aquí además y ya posiblemente no hubiera ocurrido lo que llegó a ocurrir. Porque cuando los griegos empezaban a tener serios problemas, en lugar de seguir mintiendo las cifras, no había nadie, se sabía, era una verdad, un secreto a voces en la Unión Europea eso, pero no había ninguna institución en la Unión Europea legitimada para llamar a los griegos y decirles, sentaros aquí y explicarme estas cifras, que no son correctas. Yo no podía hacer el Eurostat, que es un instituto de estadística, no podía hacer el Banco Central Europeo, que además el Banco Central Europeo no podía hacer nadie. Si el Banco Central Europeo hubiera tenido la posibilidad de, en situaciones de crisis, utilizar la liquidez, el último recurso, para sacarlos de este apuro, ya los griegos, en lugar de mentir, hubieran ido allí mucho antes, hubieran sacado allí su ropa interior y han dicho, tenemos este problema, ¿cómo lo arreglamos? No hubiera hecho falta poner un rescate al 5%, no hubiera... Pero son problemas también posiblemente derivados de esa mala estructura, los gobiernos centrales. Es un club de gobiernos centrales el que nos gobierna. Y dentro de la eurozona, un club de muy reducido. En esa época eran dos, Merkel y Sarkozy. Yo no creo que Merkel y Sarkozy sean los culpables, pero ciertos prejuicios muy, muy acendrados en los ambientes económicos alemanes, pues posiblemente influyeron, incluso en la gente, la ciudadanía, porque los gobiernos dependen de su ciudadanía. Los gobiernos centrales están haciendo lo que piensan sus ciudadanos. Entonces, esto hay que buscar algún mecanismo que lo corrija. María, perdón, que me enrollo mucho.
Gracias.
Vosotros me avisáis.
Bien, ahora sí. ¿Alguna pregunta, duda, cuestión que le quieran plantear al profesor Faña? Promete ser un poco más breve que en esta mía, ¿no? Promete ser un poco más breve. Digo,
sí,
de los cubos gástricos y demás, pero nos quedan todavía 10 minutos.
Bueno,
¿profesor Carabés?
Sí. Yo, respecto al tema griego, yo creo que básicamente está, como no, muy bien explicado. Lo que ocurre es que los griegos, por ejemplo, han empezado a tener un catastro, las bases del catastro, en el año 2013, ¿no? Muchísimos griegos no iban a trabajar y cobraban en su casa. La economía sumergida es un océano, bueno, en fin. Y yo creo que ha entrado en una unión porque los americanos presionaron para poner un cortafuegos ante Turquía, lo que entonces se creía, tal y cual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hay problemas de homogeneidad, etcétera, y de ciertos comportamientos que no se pueden tratar de resolver con populismo o con modelos realmente extraordinarios. El ministro, por cierto, acaba de ser apartado de la negociación. Dicho eso, bueno, yo creo que lo de Grecia tiene muchas raíces en la propia Grecia, con independencia de la mala gobernanza que tenga la Unión Europea al respecto y el Banco Central, que al final hubo más remedio que resolverlo, y el señor Draghi ahora es el salvador de todos los salvadores. Yo siempre he apostado mucho por Draghi, también hay que decirlo, ¿no? Porque creo que ahí estaba la palanca que nos podía ayudar a ser más Reserva Federal, más como la Reserva Federal. ¿Qué opinas de la armonización fiscal?
Sí. Gracias por llevarme el tema y darme esa oportunidad. Ya sabéis que hace mucho tiempo que, bueno, volví, lo citaste antes, volví a, por estas cosas de la vida, de una persona que iba a entrar en... Bueno, para no enrollar, pero sí, la anécdota es interesante, porque se ve cómo funciona esta universidad. Una persona que tenía una beca de formación de personal investigador, pero que tardaron año y medio en resolverla. Entonces, por el medio supuso preparar oposiciones a inspector de Hacienda. Entonces, bueno, con una colaboradora brillante, pues bueno, pues reconducimos tu tesis, la haces sobre algo de temas de Hacienda. Y empezamos a trabajar en el impuesto sobre el gasto y la progresividad y como los impuestos duales y todas estas cosas. Y salieron esos temas de la paradoja de Rousseau y tal. Bueno, pues al empezar a trabajar sobre ese tema volvimos a recuperar todos estos temas. Y así me enteré de lo que es los impuestos duales, aunque eso lo sabe uno cuando hace el IRPF al final. Como no crees una sociedad, y como hacen los expertos de algunos sitios, que se crean su propia sociedad y cada 3 años la disuelven y crean otra para que no haya problemas nunca, ¿no? Pues para nosotros eso es muy complicado. Entonces yo creo que el tema de la armonización fiscal, por un lado es una lógica evidente, que haya una armonización para que se apliquen las leyes de manera uniforme y se eviten agujeros. Pero está, se explicó muy bien antes en vuestro debate anterior, hay una restricción, el capital es móvil, y el capital y la empresa también es móvil. Entonces, como dentro de esta movilidad se puede salir de un sitio al otro, pues aparecer se reducen los tipos del capital y las formas de tributación del capital, incluso ya pues están minoradas. Las rentas, ¿cómo se llaman en España? Rentas del ahorro. Rentas del ahorro tienen un tipo de tributación que es el 20. Pero pero las rentas de trabajo te pueden llevar a 45 enseguida, con 80.000 euros, depende de la situación de cada uno. Entonces hay una concentración excesiva de la fiscalidad en determinados sitios. Una sobre los rendimientos del trabajo. Y los rendimientos del trabajo hoy en día es la expresión de nuestra creatividad. Son los rendimientos profesionales. O creas sociedades y haces ingeniería fiscal por ese lado, o si no, los rendimientos del IRPF son terribles, aunque tengan el tope del 45. Y luego hay otro que también me llegó mucho a pensar, que fue cuando Valentí dijo que también es un tema de altura de tipos. Si tenemos un tipo general del IVA del 21%, el 21% del IVA, no en un ámbito industrial, pensar en un ámbito de servicios que no sea el comercial, servicios de la plana mayor de la economía, staff para las empresas, estudios, etcétera, y más de todo esto tiene un IVA del 21% y un 33% de subida social. Estamos hablando de un 54%. Un 54% que a lo mejor es un 30% del precio de venta. Entonces, en estas situaciones, a lo mejor hay un nivel muy alto de este tipo de fiscalidad en ciertos sectores que pueden ser muy estratégicos, porque ahí es donde está la creatividad básica. Y eso se estima que podría llegar a costar más de un 2% del PIB en efectos de desincentivo. Y entonces, la armonización fiscal es buena, pero si los tipos son muy altos, la armonización fiscal puede tener problemas que a lo mejor no son tan adecuados. Por ejemplo, lo que hemos armonizado el IVA, pues está el 21. Si a lo mejor no hubiera habido tanta armonización en el IVA, podría haber una vía de escape. No creo que sea la mejor forma de hacerlo. Pero quizás sería armonización fiscal, pero con vuelta a los tipos a niveles más sensatos. Y a lo mejor pensar, trabajar con tipos menores y repensar, sin sacrificar el estado de bienestar, por supuesto. Pero trabajar con tipos algo menores en determinadas situaciones, porque los costes de desincentivo yo creo que son muy importantes. Esta es mi opinión personal. Por respecto a la y loca, pues están las cosas estas de Juncker, que firma los rulings para las empresas que van allí a no pagar. Y luego está.
Bien, la última. O la penúltima, mejor. Un momentito, por favor. Un segundo solo. Hay una palabra pedida aquí y luego vamos con la suya.
Eu quería preguntarlle que nos explicara en que forma, potenciando a acción da comisión, se pode recuperar ese equilibrio de poderes que usted mencionou co tema do Consello de Alemania e de Francia, porque tendo en conta que a comisión con Juncker á cabeza tamén é un foco de forma, funciona un pouco como presión, como lobby, ¿no?
Pois eu, o mellor que faría sería poñer un exemplo dos tempos, dos momentos máis gloriosos da comisión. Un dos momentos máis gloriosos da comisión foi no ano 85, 86, 87, que foi todo o momento da firma da Acta Única Europea, a unificación do mercado interior, a creación dunha política de cohesión, a política estructural da Unión Europea. E aí, a comisión de Delors, en aquel momento foi Delors, quen era o presidente da comisión, é un exemplo dunha comisión pujante, unha comisión con forza. Incluso houve moitas oposicións. A señora Thatcher tuvo unha oposición moi decidida a moitos, non ao mercado interior, que iso interesaba, pero a política de cohesión non lle interesaba, a política agrícola non lle interesaba nada, porque máis para os ingleses non estaba axeitada, porque o Reino Unido mercaba a maior parte de todas as súas importacións agrícolas provenían de Australia, de Nova Zelanda e outros sitios alén do mar, non da Europa continental. E unha das fontes de financiación básicas da Unión Europea, da Comunidade Económica Europea en aqueles tempos eran os impostos de aduanas, os aranceles de aduanas. Entón o Reino Unido tiña unos desequilibrios enormes financieramente. O sea, o cheque británico porque negociaba a señora Thatcher tiña moito sentido. Pois a señora Thatcher incluso ni tan siquiera pudo resistir a presión continua de toda a opinión pública europea para federación. E al final chegou a un arranxo que tampouco foi tan bo para el entón. Moitas veces aí os xefes de goberno podían se sentir presionados por unha Unión Europea forte porque había un proxecto ilusionante, un proxecto con posibilidades posto en riba da mesa pola comisión. Esa a función fundamental da comisión ten un poder moi importante que facer a xenda da decisión. Ao facer a seta decisión é que fai as propostas. Entón está escollendo o terreo de xogo. Se ten boa información, se ten boas propostas, pois para diante. Isto o malo do Consello Europeo. O que impide o Consello Europeo é que lle quita a xenda política, a Comisión. A Comisión xa non é máis dona da xenda política da Unión Europea. Porque o Consello Europeo, o que lle corresponde, o impulso político e a definición das prioridades políticas da Unión. Eso foi, entón, eu penso que había que quitar ese artículo. O Consello Europeo tenía que desaparecer, crear como un órgano, como unha especie de senado ou unha cousa, pero que non pode ter o impulso político da Unión, non pode ser o Consello Europeo. Penso que o peor dos desequilibrios que hai é pois reforzar máis o papel do Parlamento Europeo e dun auténtico electorado europeo, porque entón así surdiría tamén unha opinión pública europea, non?
Bien, ahora sí, la última. Aquí hay una palabra pedida aquí.
Simplemente que antes se comentaba en los anteriores ponentes que había un exceso de leyes y es posible que sea así, ¿no? Porque hay muchas pymes y muchos autónomos que parece ser que para estar al día de la normativa, pues prácticamente a lo mejor podían llevarlo solos y sin embargo tienen que tener algún gestor porque cada semana puede haber cambio de ley y no estar al día. ¿Eso se podría regular de alguna forma para que hubiese más unificación? O no sé, a lo mejor no es usted el más indicado, pero bueno, se me ha ocurrido a mí pensando que no había muchas preguntas que podría...
No, el tema yo creo que es muy importante, pero está sin resolver. Y cada vez que lo queremos resolver, parece que sacamos más leyes y más reglamentos que no casan mal, ¿no?
¿Y no podría haber una unificación más entre todos, no sé, con expertos en los temas?
Yo creo que es difícil por los expertos, porque...
Sí, es difícil.
Yo, sinceramente, no le veo solución, pero es un problema fundamental. Pero yo creo que implicaría más responsabilidad en muchos campos. Pero no lo sé, ahí no me atrevo a decirle nada.
Ya, vale, gracias, ¿eh?
Nada.
Bien, pues entonces, si no hay más preguntas, agradecemos la presencia y la ponencia del profesor Faíña. Y a ustedes les emplazo de nuevo a las 4:30 para seguir con el programa con el profesor Antonio López Díaz. Ahí a continuación el profesor Miguel Vázquez Taín, antes de proceder a las conclusiones de la jornada, que será aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias y nos vemos dentro de un ratito.
Muchas gracias. Gracias.